Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Encuentro en Argentina.
Alberto Fernández se reunió con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.
Acciones en Estados Unidos.
La vacunación contra el COVID-19 será obligatoria para el personal sanitario.
Gobierno en Perú.
El primer ministro se reunió con la presidenta del Congreso para fijar la presentación del gabinete.
60 años.
El presidente alemán calificó de día fatal la edificación del muro de Berlín.
Vigilar y castigar.
Roma despliega agentes de seguridad para controlar los pases sanitarios.
Memoria en México.
Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por los 500 años de la caída de Tenochtitlán.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Acercamiento.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se reunió en Buenos Aires con su par argentino Alberto Fernández.
La reunión informal y con agenda abierta tuvo como objetivo bajar las tensiones entre ambos líderes tras los recientes cruces por el funcionamiento del Mercosur.
El planteo de Uruguay sobre la flexibilización del bloque para lograr acuerdos externos aumentó las diferencias entre los países.
A esto se sumó el respaldo de Montevideo a Brasil en su propuesta de reducir el arancel externo común, algo rechazado por el Ejecutivo argentino.
El analista uruguayo Damián Recoba dijo a En Órbita que la iniciativa de Lacalle Pou es de un importante valor simbólico.
Venimos de un momento de tensión en la relación bilateral Uruguay-Argentina, sobre todo después de los sucesos de las cumbres del Mercosur, donde el gobierno uruguayo planteó en todo momento la flexibilización del bloque para comerciar con terceros, lo cual no fue bien recibido por Argentina. Y que Lacalle sea el que tome la iniciativa es una muestra, digamos, de que a pesar de que hay diferencias estratégicas en cuanto al encare de la inserción internacional y de la relación entre los socios del bloque, siempre va a estar, digamos, la disposición del Estado uruguayo para colaborar. También es un gesto importante con respecto a la apertura de fronteras.
A criterio del experto, más allá de los mensajes y gestos de concordia, Uruguay tensiona la agenda bilateral porque mantiene su posición de apertura extra bloque.
Claramente, Uruguay no solamente anunció en el Mercosur su intención de negociar con distintos países posibles tratados de libre comercio, sino que ya inició tratativas con países como Reino Unido, como China o como la propia Turquía, que será el próximo destino del canciller Bustillo. Entonces, más allá, digamos, de las intenciones y de los gestos, sigue habiendo una agenda en tensión porque la política del Estado uruguayo seguirá siendo de apertura y de pedir mayores flexibilizaciones del bloque Mercosur y en alianza con el gobierno de Jair Bolsonaro.
Otro tema entre las dos naciones es el futuro de la hidrovía del río Uruguay y la intención argentina de avanzar con el canal Magdalena.
De acuerdo con el analista, el dragado de este canal es uno de los puntos de mayor atención de la agenda bilateral.
Es de especial interés argentino, lo cual de llevarse a cabo incrementaría, digamos, las competencias del puerto de Buenos Aires. Y por otro lado, hay otros proyectos que también incumben a Uruguay, como la hidrovía del río Uruguay, que tiene especial atención por el gobierno uruguayo, y después el puente Bella Unión Caseros, que es otra obra pública en la cual el gobierno uruguayo estaría interesado, y es un proyecto que busca dinamizar la zona norte del país, y Uruguay tiene especial atención en el proyecto, y Argentina parecería que también.
Previo al encuentro, Argentina tuvo un acercamiento con Uruguay al elevar el ofrecimiento de un radar móvil para mejorar el control aéreo del país vecino.
El ofrecimiento llegó en momentos donde el sistema de radares uruguayos sufrió varias averías, lo que afectó a su tráfico aéreo.
Soluciones.
En Estados Unidos, la vacunación contra el COVID-19 será obligatoria para el personal sanitario.
Esto protegerá a nuestros trabajadores federales, declaró el secretario de Salud, Javier Becerra.
La medida afecta a más de 25.000 trabajadores médicos en contacto con pacientes.
La disposición incluye al personal del Servicio de Salud Indígena, que se ocupa de los pueblos originarios estadounidenses.
El anuncio del Departamento de Salud y Servicios Humanos se suma al plan de inmunización obligatorio a otras entidades federales.
Agencias del gobierno, el Pentágono, el Estado de California, la tecnológica Google y la empresa United Airlines ya imponen la medida a sus empleados.
Estados Unidos atraviesa un incremento de nuevos casos a raíz del avance de la variante Delta, más agresiva y contagiosa.
En tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos autorizó la tercera dosis de la vacuna anticovid para personas con sistemas inmunológicos vulnerables.
La aplicación será con los fármacos de los laboratorios Pfizer y Moderna.
El país norteamericano se une a otras naciones que anunciaron la administración en las próximas semanas de una tercera dosis a la población de riesgo.
Según datos oficiales, 59,2% de los estadounidenses recibieron al menos una dosis de alguna de las vacunas y 50,2% la pauta completa.
Rispideces.
El primer ministro de Perú, Guido Bellido, se reunió con la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, para fijar la fecha de presentación del gabinete.
El encuentro determina la presentación del Ejecutivo para solicitar el voto de investidura ante el Congreso.
El presidente Pedro Castillo solicitó la reconsideración de la asignación para la Comisión de Educación.
Esta es una de las comisiones, junto con la de Constitución, prioritarias para el nuevo gobierno.
Sin embargo, el Pleno del Congreso no solo decidió otorgar la comisión al opositor Renovación Popular, sino que estableció investigar el accionar de los primeros días del gobierno.
El politólogo peruano Martín Manco habló con En Órbita sobre las críticas hacia algunas jerarcas del oficialista Perú Libre en funciones desde el 28 de julio.
La situación es muy dura, te explico por qué. Porque cuando hablamos de la relación legislativo-gobierno, es lo que yo te decía, por ejemplo, como ellos no tienen mayoría, o sea, el Castillo no ha tenido una mayoría del Congreso, es una minoría. Entonces, toda la derecha se ha juntado y está haciendo mayoría. Entonces, están haciendo presión y obviamente están tratando de tener una posición frente a Castillo, de endurecerlo y de desestabilizarlo como gobierno. Más allá de los errores y hierros que tenga ya Castillo por la designación de Bellido, ¿no? Yo creo que había mucha gente mucho más capacitada que Bellido que pudo haberlo puesto, ¿no? Pero parece que el presidente ha tenido, o el presidente del partido Perú Libre han tenido como táctica poner gente que el Congreso no le dé la confianza.
El gobierno cuenta con 37 legisladores en el legislativo unicameral, de un total de 130 integrantes. La oposición se rehúsa a concretar acuerdos.
La táctica está usando el Congreso. Ok, en 30 días, que ya no faltan muchos días, ya han pasado casi 13 días, van a tener que pedir los ministros al voto de confianza. Ahora, ok, no te vamos a censurar el gabinete, pero sí vamos a interpelar a cada ministro. Entonces, para poder interpelar a cada ministro, han tenido que armar sus comisiones cada uno. En el Congreso se han armado sus comisiones. Entonces el Congreso, una de ellas es la Comisión de Educación, que sería el bastión de que Perú Libre ha querido tener, pero como el Congreso ahorita está con la mayoría de la derecha, la mayoría de la oposición, entonces ellos son los que prácticamente han acopado y han agrupado todas las comisiones. Eso es lo que ha pasado. Y obviamente Bellido quiere concertar y llegar a acuerdos, pero no todas las bancadas lo reciben a Bellido para conversar. O sea, no quieren conversar con él.
Para el politólogo no es momento de cambiar la Constitución, sino que son prioridad la gestión frente a la pandemia, la economía y la lucha contra la corrupción.
Manco catalogó de antagonismo la permanencia del primer ministro Guido Bellido y del vocero de presidencia, Waldemar Cerrón, por ser investigados por apología al terrorismo y corrupción respectivamente.
La postura del Congreso es la siguiente, ¿no? O sea, cambio de Bellido definitivamente. Cambio al ministro de Trabajo. Con el ministro de Educación no han objetado, ¿no? Ministro de Trabajo, ministro de Defensa, ministro del Interior, cambiar al canciller, que lo van a interpelar por retirarse del Grupo de Lima, es innegable que hay, de un lado, y que no le hace bien al Perú, ¿no? De un lado, del lado del gobierno, cerrar el Congreso, eso ya está más que visto y cantado, y del lado del Congreso, vacar al presidente, ¿no? O sea, no le hace bien al Perú, lo vuelve más inestable, y los paganos somos los que vamos a pie, ¿no? La gente de a pie es la que paga todo esto, ¿no? Como te digo, yo estoy de acuerdo en los cambios sociales que deba tener el Perú. No estoy de acuerdo en una nueva constitución porque se podría cambiar la constitución actual en varios artículos. Y eso el Congreso lo podría hacer. Porque un cambio de constitución también retrasaría el Perú cuando nosotros estamos saliendo de una pandemia, estamos en una situación económica muy crítica, y encima venir con un cambio de constitución no es el momento, no es oportuno. Quizás en un año, dos años, la gente tenga una mejor predisposición, ¿no? Y de repente que sí, ¿no? Puede hacer una constitución de consenso y no una constitución politizada.
Este viernes 13, el fundador del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, expresó en Twitter: acusarnos de terrorismo no tiene explicación racional, salvo un macartismo promovido por grandes intereses que temen perder privilegios.
60 años.
El presidente de Alemania calificó de día fatal el comienzo de la edificación del Muro de Berlín.
Frank-Walter Steinmeier se refirió a la relevancia de aquel 13 de agosto de 1961, tanto para los alemanes como para el resto del mundo.
Destruyó los sueños y las esperanzas, separó a los hijos de sus padres y a los nietos y sus abuelos. Afectó la vida de infinidad de personas, afirmó.
Para Steinmeier, la edificación fortaleció la división del mundo de la época de la Guerra Fría.
El presidente lideró la ceremonia de este viernes 13 en el conjunto conmemorativo del Muro de Berlín.
El 12 de agosto de 1961, el gobierno de la entonces RDA, República Democrática Alemana, Alemania del Este, realizó el anuncio.
Se decidió fortificar la frontera con los sectores de ocupación del oeste de Berlín, alegando actividades de revanchismo y militarismo de Alemania Occidental.
El muro se mantuvo hasta el 9 de noviembre de 1989.
Al menos 140 personas fallecieron en la ciudad alemana al intentar superar la construcción y otras 260 fueron abatidas en el cruce de la frontera interna.
El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la RDA anunció nuevas reglas de entrada y salida del país.
Centenares de alemanes del este se lanzaron hacia la frontera interna.
Los guardias primero quisieron detenerlos, pero luego se vieron obligados a abrir los pasos.
Miles de habitantes de Berlín Occidental salieron para recibirlos. El suceso desembocó en una gran fiesta del pueblo y en un hito histórico.
Vigilancia en Italia.
Roma despliega agentes de seguridad para controlar los pases sanitarios.
Mil efectivos trabajan durante este fin de semana del 14 y 15 de agosto, conocido como Ferragosto, donde los italianos suelen realizar viajes por el territorio.
Los pases verdes o sanitarios regulan el acceso de personas vacunadas contra el coronavirus, recuperadas o con test negativos a bares y lugares cerrados.
La medida está vigente en toda Italia desde el 6 de agosto.
El gobierno habilitó a dueños de bares y locales a controlar la presentación del documento a los clientes.
En caso de que se confirmen casos de pases verdes falsos, se multará al cliente y no a los responsables del local.
A partir del 1 de septiembre, el permiso será obligatorio para los trenes y aviones internos de larga distancia y para el personal de las escuelas.
En el caso de las universidades, los alumnos deberán contar con el certificado.
El pase, que se descarga al teléfono y ofrece un código QR, tiene una validez de 9 meses desde la segunda dosis para las personas vacunadas.
Italia y otros países europeos como Francia tomaron esta medida para controlar la expansión de los nuevos casos relacionados con la variante Delta del COVID-19.
Desde su aplicación a principios de agosto, miles de personas han protestado por el pase sanitario en ciudades como Roma o París.
Recuerdo en México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por los 500 años de la caída de Tenochtitlán.
El acto oficial, 500 años de resistencia indígena, se realizó en la Plaza del Zócalo de la capital.
En el lugar se levantó una réplica del Templo Mayor, que para la cultura local representaba el centro del universo y la morada de los dioses.
Así lo explicó la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en su discurso.
Por su parte, López Obrador señaló que el 13 de agosto es una fecha funeral.
Hoy, 13 de agosto, fecha funeral, como diría el maestro Carlos Pellicer, recordamos la caída de la gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española de Mesoamérica y del resto del territorio de la actual República Mexicana.
Además, organizaciones indígenas realizaron actividades para recordar la jornada.
Sputnik conversó con Pascual de Jesús González, coordinador general del Movimiento de Pueblos y Comunidades Indígenas e integrante del Pueblo Triqui.
Nosotros, como integrantes de los pueblos indígenas, estamos haciendo actividades, visibilizando nuestra presencia para decir que aquí estamos y estamos vivos y que no nos han acabado y estamos acá con nuestra voz, con nuestra danza, con nuestra poesía, con nuestra vestimenta, con nuestra lengua, resistiendo, ¿no?, ante la embestida externa, pues, de hace 500 años. Y tenemos actividades que realizar en este marco, pero no tenemos nada que celebrar. Es una conmemoración histórica que tenemos que retomar para poder avanzar hacia adelante, pero nosotros seguimos resistiendo y seguimos defendiendo nuestro territorio, nuestros recursos naturales, nuestras tierras, nuestra lengua, nuestra identidad.
El ejército que logró la caída de Tenochtitlan era una alianza entre españoles y los tlaxcaltecas, entre otros, en conflicto con los aztecas.
Para el analista mexicano Julián Andrade, la narrativa oficial plantea la historia idílica de un imperio azteca generoso, sometido por salvajes extranjeros.
Pero se trataba de un imperio poderoso, sofisticado culturalmente, con un alto componente represivo y sanguinario.
El imperio azteca era un imperio poderoso, interesante, culturalmente sofisticado, que también tenía un componente represivo, sanguinario y de exigencia de tributos que finalmente fueron minando su hegemonía y posibilidad de control en la región. Haría yo una hipótesis, si no hubieran sido los españoles, hubieran sido los pueblos indígenas distintos a los aztecas los que hubieran tratado de rebelarse a este yugo del imperio azteca.
La maqueta del Templo Mayor, instalada en el Zócalo de la capital mexicana, podrá visitarse hasta el 1 de septiembre.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.